En Coffee Break, los entrevistados dan la nota. Dan la nota.
Nos vamos directamente a la República Oriental del Uruguay. Allí, como cada semana, tenemos la probabilidad, espero que esté todo conectado. Viste que hay días que estás mejor. Vamos a estar recontra enganchados con Eduardo Conde, la Bnei Brit, listos para escuchar. ¿Cómo estás, Eduardo? Dani te saluda.
Un placer de saludarlos y de estar conectados. Muy buenos días para todos. Esta semana vamos a hablar sobre los que financian el terrorismo y esconden la mano. En Gaza, como todos sabemos, viven 2 millones de personas. Gobierna Hamás y a su vez tiene otros socios terroristas en el lugar, el más importante o más conocido, Yihad Islámica. Pero la denominada comunidad internacional cree que puede modificar la dictadura de Hamás y sus aberraciones entregándole dinero. No es ingenuo, en realidad es entre ridículo y aberrante, y sigan agregando adjetivos si quieren. Vamos a ver algunos detalles. Entre 2014 y 2020, las agencias de Naciones Unidas entregaron a Gaza, o sea, a Hamás, 4.5 billones, con B larga, de dólares. 600 millones corresponden al 2020. El 80% del dinero lo maneja ni más ni menos que UNRWA, la agencia que debería ocuparse del bienestar de los palestinos, y sin embargo contrata docentes para sus escuelas que enseñan cómo matar judíos y muestran el ejemplo del nazismo al respecto. Qatar, la sede del Campeonato Mundial de Fútbol del próximo año, si es que la pandemia lo permite, le ha entregado a Hamás 1.3 billones, otra vez con B larga, que se supone deberían ir a los rubros de vivienda, salud y agricultura. A ese dinero hay que agregar el compromiso de Qatar de adicionar otros 360 millones este año y 500 millones para reconstruir edificios y pagar salarios de funcionarios públicos. La autoridad palestina le va a dar 1.7 billones, tercera vez con B larga, de dólares a Hamás, o a Gaza, como quieran llamarlo, este año, para pagar sueldos de miles de empleados públicos que quedaron desempleados una vez que Hamás tomó el poder en Gaza. Pero Hamás tomó el poder en Gaza hace casi 15 años, o sea que se pagan sueldos a personas que no trabajan. ¿De dónde saca el dinero la autoridad palestina? Bueno, esa es una buena pregunta para otra columna, sobre esa parte de la inmoralidad de los que gobiernan a los palestinos. Alemania y otros países de Europa le van a dar 80 millones de dólares este año para proyectos acuíferos a los señores de Hamás. Eso sin contar los fondos que todos los países europeos, faltaba más, le dan a la UNRWA. ¿Alguien monitorea dónde va realmente esa montaña de dinero? Qué ingenuidad, ¿verdad? Es al revés. Para intentar justificar el derroche de dinero con destino borroso, los funcionarios de la ONU encontraron una fórmula que por el momento, con complicidades varias, los protegen bastante groseramente. Hacen informes. Este martes, el coordinador especial de la ONU para el proceso de paz, un título medio jocoso para un burócrata que está tan cerca de la paz como de Marte, más o menos, el noruego Thor Benesland, advirtió en un informe al Consejo de Seguridad que, comillas, la violencia entre israelíes y palestinos puede desatar otra guerra en Gaza, cierro comillas. Es difícil saber si habla de esta manera porque está apurado por volver a la casa que tiene en Nueva York, o porque tiene vergüenza de lo que dice, o por las dos cosas. En el último mes han habido más de 10 ataques contra civiles israelíes, sea en calles, carreteras, etcétera. Hubo asesinatos, hubo heridos graves, y no ha sido más grave porque Israel descubrió, entre otras cosas, una célula terrorista de Hamás que tenía planificado atentados de otro porte, mucho más grandes, con muchas víctimas. Benesland, al menos, reconoce que los israelíes han sido atacados, pero su vocabulario, perdonen los oyentes, apesta. Dijo antes de ayer textualmente: 2 civiles israelíes fueron asesinados y 39 de los cuales 30 civiles y 9 miembros de las Fuerzas Armadas de Israel fueron heridos, baleados, acuchillados, atropellados por automóviles y víctimas de cócteles Molotov. Los palestinos perpetraron 105 ataques, incluyendo propiedades de ciudadanos israelíes, cierro comillas. Bueno, Venezuela no solo separa civiles de policías como si fueran de planetas distintos, sino que además señaló que esto ha sido consecuencia de enfrentamientos, esa es la palabra que usó. Y allí es donde resulta irritante tener que conocer que desde un escritorio se puede incitar a más violencia. Si Venezuela hubiese dicho que los asesinados israelíes fueron ametrallados cuando iban en su auto, si hubiera dicho que los acuchillados son civiles caminando por Jerusalén, hubiera tenido que informar que hay una escalada por parte de Hamas, que además no ha tenido ningún problema en anunciarlo públicamente, de atacar a israelíes a como dé lugar y después felicitar públicamente por todos los medios a lo que ellos llaman los mártires que ejecutaron los actos de terror. Venezland informa como si hubiera un enfrentamiento entre dos partes armadas. Eso es falso. El Consejo de Seguridad lo escucha y se calla, muy triste. Y el gobierno de Estados Unidos le pide a Israel que haga un uso proporcionado de la fuerza para defender a sus ciudadanos. ¿Qué debe hacer entonces un policía cuando ve que a pocos metros un terrorista está acuchillando a un civil? ¿Saludarlo? ¿Pedirle en varios idiomas que no siga con el acuchillamiento? Si saca su arma y dispara, ¿eso es desproporcionado? Si resulta agraviante ver cómo llueven billones en Gaza y cómo van hacia más terrorismo, si resulta insultante escuchar informes banales de funcionarios de agencias que no se ruborizan por lo que dicen, veamos además cómo nos resulta la forma en que la autoridad palestina exalta el terrorismo, aunque por supuesto Mahmoud Abbas pretende asimilarse a una suerte de santo que solo pide por la paz. La calle donde está la sede de la autoridad palestina en Ramala lleva el nombre de Yaha Ayash. Fue el mayor fabricante de bombas que permitieron hacer todo tipo de atentados suicidas contra civiles israelíes, logrando con esas bombas asesinar prácticamente a un centenar de personas. Abbas puso su nombre no solo en Ramala, también lo puso en Jenin y Beit Lahia y construyó una plaza pública en Jericó con su nombre. Frente a la sede de la autoridad palestina en Ramala hay una plaza en homenaje a Dalal Mughrabi, quien al frente de un comando secuestró a un bus israelí en 1978 y asesinó uno a uno a los 36 pasajeros. Hay una calle con el nombre de Dalal Mughrabi en el Biré también, y en 6 escuelas en 6 ciudades palestinas llevando su nombre. Hay un total de 32 escuelas palestinas que tienen nombre de terroristas. Y en el Biré hay una escuela que lleva el nombre de Ash Amin el Husseini, el mufti de Jerusalén, aliado de Adolfo Hitler. Gobernantes norteamericanos, europeos, asiáticos han visitado primero a Arafat, después a Mahmoud Abbas en Ramala, y a nadie le molestó en lo más mínimo que las principales calles de la capital de la autoridad palestina lleven el nombre de asesinos. Decisiones gubernamentales de democracias y monarquías proveen de billones de dólares a Hamas, lo que a la larga y a la corta apoya fuertemente su terrorismo y su jactancia de saludar públicamente atentados terroristas con total impunidad. Sin embargo, aún sabiendo y reconociendo que hay una escalada de ataques contra civiles israelíes en territorio soberano e independiente de Israel, tienen la desfachatez de usar los sillones de la ONU y sus micrófonos para dar informes torcidos y lanzar pronósticos de violencia. Y solo le piden esa falaz proporcionalidad a Israel cuando saben que deben defender a sus ciudadanos. Los demás, que hagan lo que quieran. ¿O no es así, señores valientes miembros del Consejo de Seguridad? ¿Quién le pide proporcionalidad a China cuando tortura millones de uigures y sometiéndolos a vejaciones de todo tipo? ¿Quién le pide proporcionalidad a Rusia en Crimea o en Ucrania? Señores, mírense al espejo porque no les va a gustar nada lo que allí van a ver.
Hasta ahí entonces la columna del día de hoy. ¿Quién le pide proporcionalidad a Estados Unidos, que después de las Torres Gemelas invadió Irak, llevó una guerra a Afganistán y duró décadas? Pero bueno, podemos hacer una lista de proporciones y desproporciones. Un abrazo grande, como siempre, a cuidarse mucho, a tener un Shabbat Shalom, que bien lo necesitamos, y si te parece nos encontramos en una semana.
Con mucho gusto, y sí, las proporcionalidades siempre se la piden al que creen que pueden. Pero bueno, así está el mundo. De todos modos, mañana, por supuesto que necesitamos un Shabbat Shalom y mucho descanso. Un abrazo para todos y un gran fin de semana.
Gracias. Allí estaba Eduardo Condes de la República Oriental del Uruguay.